El próximo martes 2 de abril en la Plaza del Vaticano, esto es en Viamonte y Cerrito, acá en Cava, al lado del Teatro Colón, se va a realizar un acto, No seas indiferente al autismo, es un acto central que se va a realizar por el Día Mundial y Nacional de Concientización sobre el Autismo, justamente bajo la consigna No seas indiferente al autismo. Para hablar acerca de este acto y para hablar de lo que es Somos TGD Padres TEA, grupo, que es el grupo promotor sobre qué es este grupo, estamos ya en comunicación con el miembro iniciador del grupo, Jorge Sengiali. Hola Jorge, Carla Ruiz te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carla? Gracias por la invitación a hablar de autismo.
Por favor, empieza hoy la Semana Azul, estos 7 días para concientizar y hablar sobre el autismo.
La Semana Azul es una iniciativa de una ONG que se llama TEA Activa, que nos propuso acompañar y apoyar esta idea, que es básicamente un portal web, más allá de las redes, que se llama Semana Azul, las dos, así todo juntito con las dos A en el medio pegadas, uh-huh. .org. Uh-huh. La idea es acompañar durante esta casualidad el calendario de tener 6-7 días feriados, digamos, sí, y poder aprovechar todas las iniciativas que hay desde acá, especialmente hasta el 2 de abril, que es el Día Mundial y Nacional de Concientización del Autismo, para poder volcar todas las actividades y que todo el país esté informado de las actividades que va a haber en cada punto del país.
¿Por qué eligieron el azul?
Mira, el tema del azul es un tema ya que lleva muchos años, que tiene varias vertientes. Una es de origen de Estados Unidos, que hay una asociación que tomó el azul como propuesta. De hecho, el nombre de ellos en inglés sería Autismo Speaks, Autismo Habla, y el color de ellos era el azul. Pero especialmente porque esta asociación desde ya hace más de 20 años organiza lo que se llama y el traducido, el Ilumínate de Azul, donde esto se hace en Argentina ya desde hace pocos años, iluminar edificios importantes del país, empresas, estadios de fútbol, todos el 2 de abril con color azul, ¿sí? Sí. Entonces el azul estuvo dando vuelta, entonces se toma, en muchos países se tomó el azul como referencia al tema del autismo, que por otro lado el marco emocional, dicen que el autismo es como el mar, que a veces es un azul lindo, tranquilo, y a veces es un azul revuelto, que así es la vida de la gente con autismo y los familiares con autismo, ¿no?
Jorge, ¿el autismo es una enfermedad?
El autismo no es una enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando que hay una cura, ¿no? No es una enfermedad. El autismo es denominado hoy trastorno del espectro autista, y en el pasado, por eso nos llamamos TGD Padres, al principio cuando comenzamos era la sigla de Trastorno Generalizado del Desarrollo. Entonces esto explica una deficiencia especialmente en el tema de la comunicación, de las relaciones sociales y patrones de conducta, que tienen generalizado en el desarrollo temas que lo pueden hacer si se lo agarra a tiempo y con un tratamiento adecuado, tiene grandes posibilidades, no de curarse, porque repito, no es una enfermedad, pero sí tener un estilo de vida más óptimo, ¿no?
Uh-huh. Vos decís si se lo agarra a tiempo, uh-huh. Y esto dirigido a los padres, pero sé que muchas veces se diagnostica autismo en adultos.
Ahora sí, hay muchos adultos que están siendo diagnosticados.
¿Qué considerás vos como padre deben tener en cuenta quienes cuidan, quienes atienden, quienes tienen niñas y niños que suponen que quizás puedan llegar a tener esto?
Mira, ahora el tema de lo que nosotros llamamos detección temprana, sí. ¿Sí? A algunos lados lo llaman detección precoz, o sea, detectar tempranamente el autismo hace que sea muy importante después la evolución. En los chicos generalmente, en los pequeños, lo que es común en muchos, en la mayoría, no quiero decir en todos porque no quiero ponerme en esa posición, pero mayoritariamente al año y medio, 2 años, el chico que tenía vínculo, relación, sonreía, de golpe, como digo yo, como que se resetea la computadora y no tiene habla, no emite sonido, no te mira la cara, no responde cuando lo llamás por su nombre, empieza a tener patrones de conductas repetitivas. ¿Sí? ¿Qué significa patrones de conducta repetitiva? Te voy a dar mi ejemplo. Los más jóvenes, disculpen el ejemplo si no lo entienden. Yo tengo 57, mi hijo Patricio va a cumplir 21, lo diagnosticaron a los 3, ¿no? Entonces, yo tenía videos cassette, VHS, muchos. Entonces él los apilaba uno al lado del otro, o uno arriba del otro, llegaba a una cantidad y lo tiraba. Y podía estar horas haciendo lo mismo. A eso llamamos repetitivo, ¿no? Sí. Se aislaba también de todo tipo de relación con los compañeritos, no jugaba con nosotros, siempre estaba más aislado. Son los... digamos, los datos que algo pasa, ¿sí? De hecho fue lo que nos pasó a nosotros con la directora del jardín de infantes de aquel entonces, dijo, mire, estamos viendo esto de que se iba del aula a jugar solo cuando estaban en jardín, ahí se iba, no jugaba con los compañeros, no se relacionaba, y hacía visualmente algo que muchos chicos suelen hacer, no todos, pero es visiblemente detectable, que se llaman, se lo conoce como aleteo, ¿no? Pegan los codos contra el cuerpo, levantan las manos y con las manos hacen como si volaran. Ajá. ¿Sí? Y la otra también es, camina mucho en punta de pie. Entonces nos dio estas indicaciones y nos recomendó hacer ya la consulta con un pediatra o un neurólogo. Entonces después ahí confirmamos el diagnóstico. Pero en los chicos es eso especialmente, ¿no? Como por ese lado viene, como que pasa algo por este lado de la comunicación, que no te parecería... A muchos les pasa que tenemos este problema. No habla y los pediatras le dicen, no, quédate tranquila que ya va a hablar, y pasa el tiempo y no habla. No te responde por el... Cuando lo llamás, si está de espalda y lo llamás, no te responde. Entonces, los fonoaudiólogos te dicen, no escucha, pero ya o escucha mal, ya va a escuchar bien. Y eso pasa el tiempo.
Pasa el tiempo y es tiempo perdido.
Jorge, buenas tardes. Silvina Esprea lo saluda.
¿Cómo estás, Silvina?
Y en esos casos en que no recibe la contención del médico o del especialista, ¿usted qué recomienda como para lograr tener esa recepción por parte del profesional? ¿Cambiar, bueno, ir a un neurólogo?
Hoy con el tiempo, en estos 17 años que nuestra agrupación de padres funciona y otras más, hoy uno pone búsqueda en internet, ¿tiene autismo? Y aparecemos todos y nosotros ponemos en todos los portales este tema de la detección temprana. Uno busca detección temprana autismo y ahí encuentra, hoy por hoy hay mucha más información que en el 2006. Básicamente hay algo que se llama M-CHAT, M de mamá, chat. Uh-huh. Es un cuestionario que todo pediatra debería saber y conocer, que son 20 preguntas, donde respondiendo esas 20 preguntas el pediatra puede tener un elemento para suponer que pueda tener autismo o no. ¿Sí? Algo tan simple como eso, son 20 preguntas. Ejemplo, ¿lo mira a los ojos cuando usted le habla? ¿Señala los objetos que quiere cuando quiere algo? O sea, cosas como esas, tan simples como esas.
Y entonces, ahora...
Perdón, ¿eh? Entonces, sí. Eso los pediatras lo deberían saber, los neurólogos ya lo conocen mucho más. Pero bueno, en primer momento no quedarse con una sola consulta, buscar y hoy ya hay, por ejemplo, acá en Capital hay hospitales públicos que hacen especialmente el diagnóstico, aunque no se hace tratamiento, se hace el diagnóstico de autismo para los chicos chiquitos y también para adultos, ¿no?
¿Y cómo se puede ayudar a aquellas personas que tienen autismo para que la convivencia sea mucho más fácil? Por ejemplo, yo sé que a veces molestan mucho los ruidos fuertes.
Sí, estas afirmaciones, como te decía al principio, es común, pero no es en todos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es un tema importante, ¿no? El tema es que, por un lado, cosa que venimos haciendo desde hace años, nosotros nos propusimos, que es la consigna, hablar de autismo. O sea, hace 17 años se sabía que era más o menos por arriba, mucha teoría psicoanalítica freudiana y lacaniana, pero nosotros como padres empezamos a hablar, que es, cuando hablamos de autismo hablamos de nuestras vidas, de cómo qué es lo que le pasa al hijo, cuáles son las dificultades, qué es lo que necesita. Entonces digo, primero es informar, capacitarse. Hoy por hoy yo creo que toda la audiencia que te está escuchando a vos, seguramente el que está escuchando conoce a alguien o tiene a alguien con la familia o conoce a alguien, su vecino, compañero de trabajo, su compañero de fútbol, un compañero del colegio que tiene autismo. Entonces, de ahí salió esta cosa de no seas indiferente al autismo.
Sí.
Porque hoy la estadística que viene de Estados Unidos, porque no hay estadísticas sobre autismo en Argentina, lo quiero decir así, lo venimos pidiendo hace 17 años y tuvimos una pequeña oportunidad con el censo 2022 desperdiciado. La prevalencia de casos de chicos diagnosticados es un chico cada 36. Uh-huh. Cuando hace 20 años era un chico cada 150. Ah. Entonces, ha aumentado
mucho
en estos 20 años. Y por eso decimos que es muy probable que nos estén escuchando hayamos notado algo raro en el hijo de, o en mi hijo, o en mi sobrino, o en el hijo del vecino. Es, no digo que sea autismo, pero digo, probablemente cambiando la mirada y teniendo esto presente, probablemente que esa persona tenga autismo, y si ese chico tiene autismo, el papá, la mamá, es gente que necesita ser acompañada, porque el diagnóstico del autismo, como cualquier, me imagino, tipo de discapacidad, te cambia la vida. Desde el primer momento, te cambia la forma de relacionarte, de la salida, de los cumpleaños con los amiguitos, con la fiesta de tu familia, o sea, te cambia, y si no se habla de autismo, queda todo en la nada, ¿no? O sea, entender que los chicos que no tienen habla, por ejemplo, porque muchos chicos no tienen habla o tardan muchos años en empezar a pronunciar sus primeras palabras, la única forma de transmitir lo que le pasa internamente es con lo que muchos, abro comillas, dicen que es un berrinche.
Claro, claro.
Entonces, digo, es importante esto de acercarse al autismo, aquellos que no tienen nadie cercano, y saber que el autismo está más presente de lo que uno piensa, ¿no? Porque a veces el autismo se lo conoce también como una discapacidad invisible, ¿no? Muchos dicen, no parece que tuviera autismo, claro. ¿No? Pues lo tiene, ¿no?
Entonces, Jorge, como para ir finalizando, quienes estén escuchando y quieran hacer alguna consulta, ¿dónde pueden ingresar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
Bueno, nosotros tenemos nuestra página web oficial, www.tgp, que es la sigla, para que lo recuerden, de Trastorno Generalizado Desarrollo, esa es la sigla, tgp-padres.com.ar.
Perfecto.
Todas nuestras redes estamos como @tgdpadrestea, porque el nombre después del diagnóstico cambió de TGD en los años 2000, antes del 2010, que era Trastorno Generalizado del Desarrollo, cambió a TEA, que es Trastorno del Espectro Autista.
Uh-huh. Ahora sí, para finalizar, Jorge, el martes 2 de abril en la Plaza del Vaticano, aquí en Viamonte y Cerrito, al lado del Teatro Colón, se va a estar desarrollando un acto. ¿Qué actividades van a desarrollar?
Nosotros vamos a hacer un acto, nosotros lo llamamos el acto central por el Día Mundial y Nacional de Concientización sobre el Autismo, donde hacemos un acto de presencia, no es una fiesta, es una celebración entre los padres, digamos, sí. Pero es un acto de presencia y de visibilidad de los padres que vienen de todas partes de provincia vestidos de azul, estar presentes, que ser vistos, ¿no? Entonces, nosotros para esa jornada tenemos tres momentos principales. Estamos haciendo con la ONG Empujando Límites, que a las 14:30 se junta en la Plaza del Vaticano y va a ser una bicicleteada, donde esperamos, los últimos dos años vinieron más de 1,000 participantes a hacer un recorrido de 10 kilómetros dentro de la ciudad, que vuelve a terminar en la Plaza del Vaticano y sale puntualmente a las 15. Nuestro acto central va a ser, comienza a 16:30, donde ahí vamos a hacer un pequeño espectáculo, va a venir la gente de Iván y sus amigos, que es una banda donde Iván es un adolescente con autismo, unos titiriteros, Diego de Sanso, va a venir la cantante Adriana para cerrar ese momento. Y a las 18:30 vamos a hacer la marcha de visibilización, que vamos a hacer unas 10 cuadras dando la vuelta por Talcahuano, Corrientes, volviendo por 9 de julio, para mostrarnos, para hacer una marcha de una comunidad de padres en movimientos unidos, mostrando el autismo, ¿no?
Bien. Muchísimas gracias por la difusión y las puertas, el aire siempre abierto para que puedan comunicar sus actividades.
Les agradezco mucho, gracias por hablar de autismo. Tengan confianza de que a partir de este momento hemos cambiado un poco más la mirada de los oyentes. Y bueno, gracias por hablar de autismo, porque es necesario todo el año, no solamente hasta el 2 de abril.
Muchísimas gracias, Jorge, que tengas un buen día. Era Jorge Sengiali, miembro iniciador del grupo TGD Padres TEA, grupo promotor.